Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es lunes 22 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Paro de labores en Bodega Aurrera por inconformidad de trabajadores. Este sábado, empleados de Bodega Aurrera en el municipio decidieron no laborar en protesta por el bajo pago de utilidades que recibieron por parte de la empresa. Ayuntamiento de Lagos, irresponsable en materia de seguridad pública. El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, exhortó al Cabildo de Lagos de Moreno a aprobar el proceso jurídico para la construcción de una base mixta, esto para coordinar esfuerzos entre Fuerza Única y Policía Municipal, y pidió también al Cuerpo de Seguridad que no haga caso omiso de la existencia de inseguridad. Arranca Encuentro de Teatro del Interior. En su vigésima edición, el Teatro José Rosas Moreno servirá como espacio para la representación de 17 obras de diferentes municipios de Jalisco, esto del 20 al 27 de mayo, todas ellas totalmente gratuitas. Además, se ofrecerán talleres y sesiones para la formación de actores participantes. Cambiará integración del Distrito Electoral 02 para elecciones de 2018. La cabecera distrital continuará siendo Lagos de Moreno, pero al distrito se integrarán los municipios de San Julián y San Diego de Alejandría, antes integrados en el distrito 03 con cabecera en Tepatitlán, al que ahora se trasladarán los municipios de Villa Hidalgo y Teocaltiche. Más adelante te invitamos a escuchar el perfil del artista de la semana. Ricardo Huerta nos hablará sobre su incursión en el ballet y cómo esta disciplina ha cambiado su estilo de vida. En información estatal, comando asesina a líderes huicholes. Un grupo armado mató a Miguel Vázquez Torres, expresidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián de Ponahuaxtlán, y a su hermano Agustín. Ambos fueron ultimados en el municipio de Tuxpan de Bolaños. Y más de 51.000 aspirantes acuden a examen de la UDG. Este fin de semana, 55.872 jóvenes de manera oficial fueron citados para presentar la prueba de aptitud académica con la finalidad de llegar a cursar algún programa de licenciatura que oferta la Universidad de Guadalajara. En información nacional, las obras del nuevo aeropuerto devastan sus tierras y su patrimonio, acusan pobladores. El proyecto, más que una necesidad, es un capricho de las autoridades, asegura experto. Fiscalía pedirá desafuero de Alberto Silva, ex vocero de Duarte, por desvíos en 12 dependencias. Está implicado junto con Gina Domínguez, quien fue detenida el sábado en un mecanismo de desvío de más de 4.000 millones de pesos, mismos que salieron de 12 dependencias hacia múltiples empresas fantasma. En los titulares internacionales, la violencia en Venezuela no cesa y comienza otra semana de marchas. La Federación Médica Venezolana se moviliza hoy para reclamar por la falta de alimentos y medicamentos. Por su parte, Nicolás Maduro convocó a una manifestación mañana. Y Trump visita durante 48 horas Israel y los territorios palestinos para impulsar la paz. El viaje pretende afianzar la alianza con Israel, a pesar de ciertas suspicacias, e impulsar el proceso de paz con los palestinos paralizado desde hace años.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy bueno. buenos días, qué gusto saludarte esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, te mando un saludo desde los micrófonos de esta estación y te comento que junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo, esta mañana de lunes te compartiremos la información local más relevante. Le doy las gracias también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas telefónicas. Es lunes, tendremos más adelante la opinión y análisis del doctor Roberto Castellán Rueda, y en entrevista nos acompañarán Ernesto Toledo Millán, del Departamento de Promoción a la Salud, y Sandra González, quien es jefa de enfermeras en el Centro de Salud del Delgadillo Araujo. Ellos nos hablarán sobre la Semana Nacional de Vacunación. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros, dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales. Tenemos una página en Facebook, Señal Informativa Lagos, y también puedes llamarnos aquí a la estación a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio así a la información que preparamos para ti, sobre todo lo acaecido en este fin de semana. Paro de labores en Bodega Aurrera por inconformidad de trabajadores. Este sábado, empleados de esta tienda en el municipio decidieron no laborar en protesta por el bajo pago de utilidades que recibieron por parte de la empresa. El sábado 20 de mayo, en varios estados de la República, trabajadores de las tiendas de autoservicio Bodega Aurrera y afines realizaron paro de labores o hacen un llamado para hacerlo en fechas próximas, debido a la mínima cantidad de dinero que recibieron como pago de utilidades. En Lagos de Moreno, la tienda de mayor tamaño de esta empresa, ubicada en el Boulevard Félix Ramírez Rentería, número 227, mantuvo sus puertas cerradas debido a la negativa de los trabajadores para laborar. De acuerdo con declaraciones de uno de los empleados que trabaja desde hace años en esta tienda, todos los compañeros, aproximadamente 120, llegaron al acuerdo de no trabajar el sábado. Esto como protesta por los 200 pesos que recibieron por el reparto de utilidades, lo que consideran injusto teniendo en cuenta las grandes cantidades que la tienda obtiene de las ventas diarias. Aquí su voz.
Fue un desacuerdo que manejamos nuestros compañeros de aquí de Bodega Aurrera acerca de el mal manejo de que tienen de darnos lo que por ley nos correspondería, que son las utilidades, que para nosotros se nos hace una burla, que la tienda maneje millones y millones, que a la mera hora te dieron unos miserables 200 pesos. No laboramos para que tengan un desacuerdo y que les perjudique y que tomen conciencia de lo que están haciendo. No esperamos que nos regale nada, simplemente estamos pidiendo y exigiendo lo que nos corresponde, nuestros derechos.
Los trabajadores aseguran que en años anteriores la cantidad que les han otorgado por pago de utilidades ha sido mayor. Comentan, además, que no se les dio una explicación clara acerca de la disminución de las mismas.
Que no saben ni de dónde vienen, ni quién son, ni quién la manejan, que es el PTU, que lo marca la ley, que esto lo maneja Hacienda, que esto fue una decisión que tuvo la empresa, pero fue desde arriba. No nos dicen quién, no nos dicen de dónde tomaron la decisión, no nos dicen ¿de dónde viene esto? Años pasados sí nos dieron más utilidad, pero ellos dicen que es porque la empresa lo concede como una gratificación. Es un te lo regalo y si quiero no te lo doy. Eso sí como se maneja la empresa y fue el desacuerdo que tuvimos.
Según publicaciones de varios medios nacionales, en Oaxaca y Quintana Roo también hubo paros laborales. En Puebla y Zacatecas se están convocando para próximas fechas. Los empleados de Lagos de Moreno aseguran que existen grupos de WhatsApp y de Facebook en los que se mantienen en comunicación. El acto representó, según ellos, una demostración para los directivos y la empresa sobre lo necesarios que son para el funcionamiento de la tienda. Decidieron hacerlo en sábado porque los fines de semana es cuando se lleva a cabo una venta mayor, que ellos estiman en millones de pesos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Los empleados señalaban también que regresarían el domingo a sus labores, ya que lo que buscaban era sentar un precedente y pues dar a conocer a la empresa la necesaria, pues lo que son necesarios para la empresa, para el funcionamiento de la misma. También se encargaron de explicar la situación a las personas que se acercaban a la tienda, pues con la intención de realizar sus compras. Muchas de estas personas respondieron de una manera positiva. La misma reacción se vio por redes sociales cuando algunos medios locales compartieron la información, es decir, la ciudadanía en general les externó su apoyo y pues les dijo que les dijeron que regresarían en los siguientes días para realizar sus compras. En más información, Ayuntamiento de Lagos irresponsable en materia de seguridad pública. El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, exhortó al Cabildo de Lagos de Moreno a aprobar el proceso jurídico para la construcción de una base mixta para coordinar esfuerzos entre Fuerza Única y Policía Municipal. También pidió al Cuerpo de Seguridad que no haga caso omiso de la existencia de inseguridad.
El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, hizo una severa crítica a las acciones que aún no toma el gobierno de Lagos de Moreno en materia de seguridad. Durante un acercamiento con medios de comunicación, aseguró que la Fiscalía General realiza un trabajo muy intenso en la zona y explicó que es fundamental y necesaria la participación del ayuntamiento, pues al momento no existe una coordinación entre la Fuerza Única y la Policía Municipal.
Lagos de Moreno es una ciudad media muy importante que requiere una participación más activa y decidida de las autoridades municipales. El gobierno del estado, el gobernador ha destinado recursos, ha destinado presupuesto para la construcción de una base mixta en el municipio de Lagos de Moreno, pero no hemos tenido la respuesta positiva por parte del ayuntamiento. Y aquí yo quiero ser muy claro. Todos somos corresponsables en los temas de seguridad pública.
En febrero de 2016, Almaguer sostuvo una reunión con el presidente municipal Juan Alberto Márquez de Anda, el comisario de seguridad pública Javier López Ruelas y el regidor José Miguel Rico Santana de la Comisión de Seguridad, Movilidad, Protección Civil y Reclusorios para evaluar y analizar las estrategias de seguridad que serían implementadas en el municipio. Esto debido a la ola de violencia que vivió Lagos de Moreno durante el primer trimestre del año pasado. Entre los acuerdos se encontraba rehabilitar una base mixta de seguridad y auxilio para las fuerzas de seguridad estatal, municipal y federal, y que formaría parte de otras bases regionales implementadas en el estado. Se estimó la inversión de al menos 10 millones de pesos. Almaguer apuntó que hasta ahora el Ayuntamiento de Lagos de Moreno no ha participado en la construcción de dicha base y exhortó al Cabildo a acatar la propuesta del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.
La Fiscalía, ustedes tienen conocimiento, tiene prácticamente 2 años instalada, hemos tenido enfrentamientos, los riesgos los ha asumido la Fuerza Única, han sido abatidos criminales, hemos hecho detenciones muy importantes, pero requerimos la participación de la autoridad municipal en el ámbito que les corresponde. Por ello, a nosotros nos lamentamos mucho que en el Cabildo no aprueben un proceso jurídico que permita la construcción de esta base mixta que dé condiciones para el albergue y el desarrollo operativo de fuerzas estatales y municipales de prevención y de reacción.
El fiscal general indicó que la Fuerza Única seguirá presente en Lagos de Moreno y que darán continuidad a las investigaciones y detención de delincuentes. Agregó que Lagos de Moreno tiene varios años con inseguridad y que para dar respuesta es necesaria la participación de la autoridad municipal, quien no debe voltear hacia otro lado para creer que no existe el problema. Por su parte, el comisario de Seguridad Pública, Javier López Ruelas, ha asegurado en diferentes entrevistas a este medio que sí existe una coordinación entre la Fiscalía del Estado y la Policía Municipal. No obstante, a más de un año de anunciarse la creación de la base mixta, el gobierno sigue sin dar respuesta. Con información de Georgina Rendón, para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de redes sociales en nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos, o también a través de los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Allí también puedes darnos a conocer tu opinión acerca de la información que te presentamos cada mañana en este espacio. Por ejemplo, ¿qué opinas del paro de labores de los empleados de Bodega Aurrerá? Y también de esta última noticia acerca, pues, de la tentativa de construcción de una base mixta para coordinar esfuerzos entre, pues, la Fuerza Única y la Policía Municipal. ¿Consideras que eso ayudaría a Lagos de Moreno en temas de seguridad? Recuerda, pues, hacerlo a través de nuestra página Señal Informativa Lagos en Facebook y de los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Es hora ya de ir a nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más noticias a Señal Informativa.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Señal Cultural.
Estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Continuamos dándote a conocer información local. Arranca Encuentro de Teatro del Interior. En su vigésima edición, el Teatro José Rosas Moreno servirá como espacio para la representación de 17 obras de diferentes municipios de Jalisco, esto del 20 al 27 de mayo, todas ellas totalmente gratuitas. Además, se ofrecerán talleres y sesiones para la formación de actores participantes. Este sábado 20 de mayo dio inicio el vigésimo Encuentro de Teatro del Interior en Lagos de Moreno y será hasta el 27 de mayo que culmine la muestra gratuita de 17 obras por parte de grupos teatrales originarios de diferentes municipios de Jalisco como Zapotlán el Grande, Etzatlán, Jalostotitlán, Ayutla, Colotlán, Puerto Vallarta, San Miguel el Alto, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. Antes de pasar de lleno a la inauguración del evento por parte de autoridades de la Secretaría de Cultura de Jalisco la noche del sábado, cada una de las personas integrantes del Presidium dedicó algunas palabras al auditorio, esto con el fin de reconocer la ardua labor que se ha llevado a cabo a lo largo de las ya 20 ediciones del encuentro. Escuchamos a continuación las voces de Gabriela Escatel y de Juan Vázquez Gama, coordinadora de teatro de la Secretaría de Cultura y director general de Desarrollo Cultural y Artístico, este último en representación de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Miriam Bashe Plañol.
Pues 20 años, evidentemente la historia no se ha hecho sola, la han escrito muchísimas personas, la han hecho principalmente los grupos y el público, porque sin ustedes, pues obviamente no tendríamos que festejar esta noche.
Pues qué emoción llegar a los 20 años del Encuentro de Teatro del Interior. Parece que se hace con poquitas personas, pero son a los que ven la cara. Pero detrás de todos ellos hay todo un equipo de voluntarios, de producción, más las producciones de cada una de las obras, más el talento de cada una de las obras, más quien apoyó en los municipios para que esas obras llegaran hasta acá.
Vázquez Gama habló acerca de la diversidad de temas que tocarán las 17 obras a presentarse dentro de los 9 días de duración del evento, mismas que seguramente despertarán en el público múltiples emociones y lo llevarán a reflexionar acerca de la situación actual.
En la selección de las 17 obras que van a ver aquí hay momentos de risa, hay momentos de reflexión, hay momentos de esparcimiento y hay momentos de repensar qué está pasando con nuestro país. Encontrarnos en estos nuevos escenarios hace que repiense la palabra encuentro desde las dos perspectivas, la de encontrar algo que no estabas buscando y también la de tener una cita con alguien, ¿no? Felicidades a ustedes por venir al teatro, me da mucho gusto ver un teatro lleno con un público tan entusiasta y con ganas de ver las propuestas que han venido de los municipios.
Como parte del acto protocolario, se reconoció también a varios personajes que han colaborado en la realización de las 20 ediciones del Encuentro de Teatro del Interior: Guillermo Covarrubias Dueñas, Marisol Méndez, Eduardo Mata, Berenice Amézquita, Alberto Pacheco y Alberto Fabián. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Recuerda que todas estas representaciones son gratuitas y se realizarán la mayoría de ellas en el Teatro José Rosas Moreno. Si quieres consultar el programa, puedes hacerlo en la página de Facebook de Cultura Lagos o también en la página de la Secretaría de Cultura Jalisco, que puedes encontrarla sin poner www, solamente así, sc.jalisco.gob.mx. También para un programa de mano, puedes acudir a la segunda planta del Teatro José Rosas Moreno, a la Casa de la Cultura o también a la Biblioteca Pública. Este día, lunes 22 de mayo, se representarán dos obras, una a las 5 de la tarde, esta se llama Secreto de Confesión por parte del grupo Bambalinas de Etzatlán, y otra a las 8 de la noche, Corazón de Sazón, por parte de la agrupación Abuelos Yeye de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán. En más información, cambiará integración del Distrito Electoral 02 para elecciones de 2018. La cabecera distrital continuará siendo Lagos de Moreno, pero al distrito se integrarán los municipios de San Julián y San Diego de Alejandría, antes integrados en el Distrito 03 con cabecera en Tepatitlán, al que ahora se trasladarán los municipios de Villa Hidalgo y Teocaltiche.
La 02 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de Jalisco dio a conocer este viernes 19 de mayo la manera en que quedará conformada la geografía electoral y determinados los distritos electorales para las elecciones de 2018, cuya demarcación territorial a nivel federal fue aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, el pasado 15 de marzo. Un distrito electoral es un área geográfica que se define con la finalidad de distribuir de manera equilibrada a la población del país o de una entidad federativa. Los límites de los distritos se redeterminan en cada proceso electoral debido a que la población cambia constantemente a causa de nacimientos, muertes y cambios de residencia. Así, se informó que para 2018 Jalisco contará con 20 distritos electorales, es decir, uno más que en las elecciones de 2015, mientras que en el Distrito 02, cuya cabecera es Lagos de Moreno, se realizarán algunos cambios. Habla Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital.
En lo referente al Distrito 2, continúa con el mismo número identificado de este distrito, que es el 2, con cabecera en Lago de Moreno. La integración permanece en la mayoría de los municipios. El cambio principal consiste en que los municipios de Teocaltiche y Hidalgo dejan de pertenecer al distrito y ya van a pertenecer a la integración, a la conformación del Distrito 3 con cabecera en Tepatitlán. Obviamente hay un intercambio porque los municipios de San Julián y San Diego de Alejandría, que estaban anteriormente en el Distrito 3, pasan a formar parte de este distrito. Entonces se hace un intercambio. Obviamente esto es una determinación según los estudios que realizó la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para mantener el equilibrio poblacional entre distritos, y obviamente esos distritos de San Julián y San Diego de Alejandría vendrían a compensar la pérdida de Teocaltiche y Villahidalgo, obviamente con menos población, pero para que haya más equilibrio en la población. Y ya, como les decía, es importante mencionar que Jalisco tiene 20 distritos ahora, adicionándose uno a los 19 que se tenían anteriormente.
De este modo, son 7 los municipios que conformarán el Distrito Electoral 02 para las próximas elecciones: Encarnación de Díaz con 32 secciones electorales, Lagos de Moreno con 74, Ojuelos de Jalisco con 15, San Diego de Alejandría con 8, San Juan de los Lagos con 34, San Julián con 10 y Unión de San Antonio también con 10 secciones. Un total de 183 secciones electorales para todo el distrito.
En total, el distrito va a tener 183 secciones electorales. La ley establece que se instalarán casillas básicas en cada sección electoral y tantas contiguas como sea necesario de acuerdo al número de habitantes o de la margen de electores, o en su caso casillas extraordinarias y algunas especiales que servirán para los electores en tránsito el día de la elección. Estamos considerando aproximadamente con unas 10 casillas más que en el proceso electoral pasado, 11, con unas 480, entre 480 y 485 casillas las que están proyectando para instalarse en el distrito para la elección de 2018.
A nivel federal se cuenta siempre con 300 distritos electorales uninominales, a los que corresponden cada uno de los diputados del Congreso de la Unión elegidos por mayoría relativa. En el ejercicio de redistritación cada periodo electoral, algunos estados pierden distritos mientras otros los ganan, pero la cantidad es siempre la misma. De acuerdo con el vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital, lo único que cambia es la integración de municipios a los que cada diputado federal representará por cada distrito, buscando el equilibrio en proporción de la cantidad de ciudadanos. Por otro lado, señala que los habitantes de aquellos municipios que cambiarán de distrito no se verán afectados con respecto a la vigencia de sus credenciales de elector y que podrán votar sin problemas siempre y cuando los recuadros contengan el espacio para las próximas elecciones. Esto debido a que en la credencial del INE solo se especifica la sección, que seguirá siendo la misma de antes, y no el distrito electoral al que el ciudadano pertenece. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Con esta redistritación, Jalisco ganaría un diputado federal más de los elegidos por mayoría relativa en el Congreso de la Unión, 20 en lugar de 19, situación que empatará con los 20 diputados con los que ya cuenta el Congreso local del Estado jalisciense. Por otro lado, las cabeceras distritales de este estado quedaron conformadas de igual manera que en las elecciones de 2015 y la cabecera del distrito adicional será el municipio de Tonalá.
Señal Cultural.
Te invitamos ahora a escuchar el perfil de artista de la semana, Ricardo Huerta, quien nos hablará sobre su incursión en el ballet y cómo esta disciplina ha cambiado su estilo de vida.
O sea, soy como un bailarín multidisciplinario, pero me gusta más el ballet. Bailo jazz, contemporáneo, flamenco, folclórico y lírico.
¿Por qué te gusta más el ballet?
Se me hace como que es la disciplina más complicada, entonces, no sé, me gusta como ponerme retos.
Daniela vio algo en Ricardo que le hizo estar segura de sus conocimientos en danza. Ambos coincidieron en el vals de una quinceañera. Ella era la coreógrafa y él uno de los chambelanes. «Tienes aptitudes para el baile», dijo Daniela, y lo invitó a tomar una de las clases que da en Fractal. Ricardo tiene 18 años y desde los 15 su cuerpo sucumbió a los cambios que, conjugados con la pubertad, exige el mundo del ballet. Su cuello y espalda se ensancharon. La caja torácica dibujó una silueta esbelta. Las piernas se alargaron y moldearon, mientras que sus brazos adoptaron lo grácil de las aves. No tardó en darse cuenta de que deseaba que el ballet fuera su vida.
Creo que fue como al mes de que estuve en ballet, porque antes no sabían qué hacer, estaba como perdido. Y entonces encontré la danza y pues me enamoré completamente y dije, esto quiero hacer en mi vida.
En casa no le impidieron que siguiera su pasión. Sus padres, lejos de los prejuicios que puede significar que un hombre use mallas y tome clases de ballet, le dijeron en una ocasión, tras salir de una función en el Teatro Diana, «Si quieres hacer esto de tu vida, más vale que lo hagas como los bailarines que acabamos de ver». A 3 años de explorar el ballet, priorizó sus intereses y dejó en un segundo término su vida social y hasta cierto punto la familiar. Subió calificaciones y adquirió confianza. Practica de lunes a jueves y los sábados 3 horas diarias. Y gracias al baile, conoce Arandas, Valle de Guadalupe, Guadalajara y Puerto Vallarta. Cuida su cuerpo con buena alimentación y prepara los músculos para el impacto físico que significa estar en el escenario.
Pues es un mundo muy exigente. Como es un mundo de estética, tienes que tener un margen de estética en tu cuerpo, en tus pasos, en tu vida, más que nada.
Aunque Ricardo confiesa que no conocía nada de ballet antes de su primer acercamiento en Fractal, los años dedicados al baile también son ocupados para investigar, documentar y seguir explorando. Cuenta que admira la historia del bailarín ucraniano Sergei Polunin, a quien desde pequeño le inculcaron que iba a dedicarse al ballet. No tuvo elección. Si bien se retiró a los 27 años, cuando tenía 22 empezó a rebelarse. Se tatuó y usaba drogas antes de las presentaciones. Pese a ello, su técnica es intachable. Dentro de esta exploración, Ricardo habla sobre el ballet clásico y el contemporáneo. Aunque ambos le dan herramientas para continuar su evolución, dice preferir el primero.
Existen obras clásicas de ballet, que es como el Lago de los Cisnes, el Cascanueces, etcétera, que son ya como establecidos en el ballet. Pero también hay nuevas propuestas, que es lo que llaman el ballet moderno o ballet neoclásico, que son pues nuevas propuestas de coreógrafos, y pues ambas yo creo que tienen las ventajas. A mí me llama más la atención los clásicos. No sé, se me hace que es como algo ya establecido. Entonces tienes que hacer la obra respetando los parámetros que ya están puestos. Y no sé, como me gustan porque tienen ya sus historias y son como muy buenas.
Es muy difícil que tú logres algo en danza si te quedas aquí en Lagos, dice Ricardo. Sin academias especializadas ni propuestas para continuar su desarrollo, se prepara para audicionar en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Serán 5 etapas donde evalúan aptitudes musicales y kinestésicas. Hay examen corporal, médico-postural, nutrición, antropometría, técnica clásica, entre otros. Son varios filtros porque el interesado debe tener un perfil de estudiante específico. En mayo le dicen, según su número de folio, la fecha en que presentan los exámenes. Luego de aplicarlos, queda una espera que se antoja eterna. Y después, sean los resultados aprobatorios o no, seguir bailando. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Finanzas.
El dólar amanece en 18 pesos con 64 centavos a la compra y en 18 pesos con 64 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. La divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 30 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 32 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $49.16 por barril.
Señal Clima.
Nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy tenemos aire húmedo tropical desde Oaxaca hasta Chiapas, ocasiona nublados y lluvias a lo largo de esta zona costera. La línea de baja presión sigue orientada de norte a sur, desde Nuevo León a los estados del centro. Ocasiona lluvias en los estados del noreste y centro. Continuamos bajo la influencia de un sistema de alta presión sobre la mayor parte del país, ocasionando una onda de calor, por lo que se debe de tomar precauciones frente a este fenómeno. Aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amaneció con algunas nubes. En la mañana, soleado y algunas nubes. En la tarde, soleado. El viento dominante soplará del noreste con rachas ocasionales por la tarde. El tiempo se espera caluroso durante el día, fresco en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 33 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol sale a las 7:06, se pone a las 20:21. Bueno, hay que hidratarse durante el día. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y te recordamos que puedes contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Señal Informativa Lagos, y de los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos a nuestro segundo corte de estación. No te despegues de la frecuencia de los universitarios. Regresamos en breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Compártenos tus proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Estamos ya de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos mucho que continúes en sintonía con nosotros esta mañana. Y ya nos acompañan en cabina Ernesto Toledo Millán, del Departamento de Promoción a la Salud, y Norma Angélica Díaz, quien forma parte de Enfermería del Delgadillo Araujo. Ellos nos hablarán esta mañana acerca del inicio de la segunda semana nacional de vacunación. Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todo su auditorio. Gracias por invitarnos.
Gracias a ustedes por estar aquí. Si quieren empezar a comentarnos en qué consiste esta segunda Semana Nacional de Vacunación.
Ok, buenos días. Mi nombre es Norma Angélica Díaz Alba, a sus órdenes. Soy encargada de vacunas del Centro de Salud Delgadillo Araujo. Las acciones que se van a realizar en esta segunda semana nacional de vacunación es vacunar a las niñas de quinto grado de la vacuna de VPH, así como niñas que no están inscritas al nivel educativo de 11 años de edad. Uh-huh. También se va a reforzar todos los esquemas de vacunación de niños que les hace falta todas sus vacunas, así como también vamos a estar entregando Vida Suero Oral a todos los niños menores de 5 años y estarles explicando a las mamás de cómo realizar el Vida Suero Oral. También vamos a estar dando lo que es el Albendazol a niños menores de 2 años hasta los 14 años de edad. Nuestras compañeras brigadistas van a estar en las escuelas, entonces les pedimos de favor a todas las mamás que por favor les pongan su cartilla de vacunación a sus niñas.
Sí, muy importante, dando seguimiento a lo que estuvieron hablando aquí la semana pasada acerca del golpe de calor, precisamente está enseñarles a las mamás a cómo utilizar el Vida Suero Oral, que es precisamente el suero que es el que recupera cuando los niños realmente se deshidratan, o cualquier persona también adulta. Este es el suero que debe de utilizar toda la ciudadanía, ¿no? Yo escuchaba a la doctora Mireya hablar acerca de los sueros que se venden de manera comercial en los autoservicios, que obviamente esos no son los aptos para poder restituir precisamente cuando una persona se está deshidratando. Entonces, ahorita en esta segunda Semana Nacional de Salud es muy importante que los papás, principalmente las mamás, que son las responsables de los menores, estén muy atentas a las indicaciones de mis compañeras enfermeras, que ahí les enseñan en cómo debe utilizarse ese sobrecito Vida Suero Oral, que como lo dice, Vida Suero Oral, que en algún momento puede salvar hasta una vida.
Uh-huh. Estos servicios los estarán ustedes ofreciendo en la escuela, me comentan, pero ¿algún interesado puede acercarse también a los centros de salud o van a andar también de casa por casa? Porque también de repente se maneja
de hecho manera. Sí se maneja estar casa por casa, pero también la gente que requiera acudir con nosotros es bienvenida. Uh-huh. ¿Sí?
Sí, si me permites, yo nada más quisiera comentar lo siguiente. Las compañeras brigadistas, que son las que recorren precisamente todas las calles del municipio, incluso las que salen a zona rural, pues es un trabajo muy arduo, muy pesado, y en estos tiempos más que está haciendo bastante calor, que anden caminando bajo el sol con los termos. Entonces sí pedirles a la ciudadanía que esté muy atenta, por favor, porque de repente como papás se nos olvida ser responsables de nuestros hijos y esperamos hasta el último que vengan los brigadistas, al cabo vienen a mi casa y me vacunan, ¿no? Entonces sí es muy importante que como responsables adultos que somos, llevar a nuestros hijos a los centros de salud, si tienen derecho a biencia al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE o cualquier dependencia de salud, pues llévenlos, porque sí, no se esperen hasta el último. Ahorita estamos en tiempos complicados donde a veces los biológicos se terminan muy tempranamente, o sea, no hay vacunas de repente y hay que esperar. Entonces se les pasa el tiempo donde se les debe de aplicar la vacuna y bueno, quedan desprotegidos nuestros niños, ¿no? Entonces, hacer la invitación a los papás.
¿Pueden solicitar el servicio en cualquier centro de salud, o sea, cualquier instancia de salud, ahí se les va a dar el servicio?
Así es, en cualquier instancia, tanto IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud.
Muy bien, a mí me gustaría que esta mañana nos comentaran cuál es la importancia de cuidar que nuestros niños o nuestros familiares tengan todas las vacunas.
Simplemente es para protección de los niños, de hecho, para que no avancen a enfermedades que puedan tener o ocasionarles algo a sus bebés. Entonces, tener bien conscientes los padres de que deben llevar a los niños a sus vacunas. Entonces, estamos ahorita en hincapié de que tenemos que darle su vitamina A, es para evitar infecciones diarreicas. Es la segunda semana nacional.
Sí, nada más reforzando lo que ya comenta Norma, acuérdense que el área de vacunación es un área de prevención, es un área preventiva para prevenir enfermedades. Justamente el área de epidemiología es la que nos va marcando cuáles son las tendencias en nuestro municipio y en todo el país de cuáles son las enfermedades que se están presentando. Ahí nosotros llevamos un sistema de información donde nos dicen enfermedades prevenibles por vacunación. Afortunadamente en México todavía seguimos siendo un país donde las vacunas es una prioridad de todo el sistema de gobierno, y obviamente una prioridad de nosotros como institución para proteger a todos nuestros infantes para que crezcan y tengan un desarrollo normal, sin ningún tipo de rezagos. Uh-huh. Pero lo que sí está sucediendo es que la ciudadanía como que de repente bajó las pilas en la responsabilidad que deben de tener. Y hoy así es que, por ejemplo, en los países vecinos como de Norteamérica, en Estados Unidos, ya empieza a haber brotes de algunas enfermedades que son prevenibles por vacunación. Pero el sistema de Estados Unidos al que tenemos aquí en México es totalmente uh-huh. diferente. Algo muy importante, aquí en México las vacunas son totalmente gratuitas. O sea, nadie puede decir que no accesa a ellas porque no tiene dinero. Son gratuitas. Lo único que se pide es que tomemos esa conciencia y responsabilidad y acudir al centro de salud más cercano o a la dependencia de salud más cercana para que les apliquen sus vacunas.
Muy bien, ya lo escuchó Radio Escucha. Esta Semana Nacional de Vacunación aquí en Lagos de Moreno terminará el 26 de mayo, ¿es correcto?
Así es.
Y podrá usted tener estos servicios en cualquier centro de salud o instancia uh-huh. de salud aquí en el municipio. Hay que también, como ciudadano, tomar responsabilidad acerca de nuestra propia salud y sobre todo aprovechar pues estas facilidades que nos prestan, ¿no? Son gratuitas, puedes tomarlas en cualquier centro de salud. Entonces hay que aprovechar, hay que tomar también nuestras precauciones. ¿Algo más que quisieran compartirnos esta mañana?
Sí, nada más hacer énfasis, la Semana Nacional de Salud se contempla como una estrategia de intensificación, o sea, hasta el día 26 es la intensificación de aplicación de vacunas, pero todo el año se aplican vacunas,
sí.
Entonces no puede quedar nadie exento, ni ningún menor que reciba esa protección, así como los adultos mayores, también, que uh-huh. también hay vacunas para todos
para
ellos.
Muy bien, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta mañana, Ernesto Toledo, del Departamento de Promoción a la Salud, y la doctora Norma Angélica, Norma Angélica Díaz, uh-huh. quien es la encargada de vacunación en el Delgadillo Araujo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, aquí estamos.
Muchas gracias y buen día.
Gracias.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Ya estamos en la recta final de este espacio. Te damos las gracias por continuar con nosotros hasta este punto. Es hora de ir a nuestra sección de opinión y análisis. Te recomendamos escuchar la participación del doctor en historia Roberto Castelán Rueda.
Muy buenos días a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan una muy buena semana. Pues cuando se habla de democracia, cuando hablamos de regímenes políticos organizados a través de la democracia, pues es casi inevitable hacer comparaciones, sobre todo en tiempos de elecciones. Por ejemplo, el caso de Francia, que acaban de elegir un nuevo presidente, y el caso de México, que ya, por así decirlo, inició el periodo electoral, aunque si bien es cierto todavía no inician las campañas electorales, pero el próximo año habrá elecciones y ya en México ya se está hablando del 2018. Por eso resulta casi inevitable hacer las comparaciones, en este caso México con Francia. Francia es una democracia muy consolidada, de hecho se puede decir que es, si no la madre, pues sí, como pues, la que inicia con la democracia occidental o el tipo de democracia occidental que conocemos. O sea, cuando hablamos de democracia normalmente nos referimos a la democracia francesa, la idea de libertad, igualdad y fraternidad. Pues efectivamente con la elección de Emmanuel Macron, los franceses se fueron por una búsqueda, están como experimentando un tipo de democracia, un tipo de nuevas formas políticas dentro de su estructura democrática, porque Emmanuel Macron no surge de ningún partido político o de los dos partidos políticos tradicionales que tienen años en la escena política francesa. Digamos que Macron, el nuevo presidente de Francia, es alguien sin partido político. De hecho, hay una como contradicción. Yo pienso que es como una contradicción en donde él se declara que no es ni de izquierda ni de derecha, pero luego dice que es de izquierda y de derecha. Obviamente ahí habría mucho que buscarle para saber exactamente a qué se está refiriendo. Sin embargo, los franceses se arriesgan, dejan atrás sus formaciones políticas tradicionales y eligen a una persona que no surge de ninguno de estos partidos políticos tradicionales. Y inmediatamente electo y formado ya su gobierno, Emmanuel Macron empieza a tocar los temas esenciales para la política francesa, y uno de ellos es el tema de Europa. Es obvio que para Francia es muy importante la consolidación europea, y yo creo que para la mayoría de los europeos. El que no se consolide la Europa, lo que se puede llamar la Europa unida, casi Europa como una sola nación, como un solo país, pues significaría gravísimos problemas de desintegración europea, un surgimiento de pequeñas nacionalidades o de pequeños espacios de nacionalidades por toda Europa, que fragmentarían tanto territorialmente como políticamente todo lo que conocemos como Europa. Por eso Macron, el primer viaje que hace, lo hace a ver a la señora Merkel, a la primera ministra alemana, y su principal línea de trabajo, obviamente, es la consolidación europea, sobre todo teniendo a un lado a Gran Bretaña, que está en pleno proceso de salirse de esa comunidad europea. Pero también para los franceses es muy importante renovar sus élites políticas. Hay una discusión, hay un debate en estos momentos en Francia, en donde se habla de no destruir las élites, o sea, porque Macron no está planteando la destrucción de las élites políticas, sino se está planteando la renovación de las antiguas élites políticas, aquellos personajes que tienen años dedicándose a la política, por el surgimiento de jóvenes, como el mismo Macron, de personas que no han tenido puestos políticos. También uno de los puntos centrales es la moralización de la política. Para los europeos la moralización de la política no es tanto como nosotros los mexicanos, que es un poco hablar de la corrupción, sino simple y sencillamente el no permitir que tengan muchos cargos políticos al mismo tiempo. Moralizar significa prácticamente considerar a la política o al puesto político que viene desempeñando cada funcionario público como su quehacer principal, dedicarle una buena parte de su vida a ese quehacer, o de su tiempo a ese quehacer. Y por otro lado también, pues los franceses están planteando qué hacer con los partidos políticos, qué va a suceder con los partidos políticos. Se están dando cuenta, y esto se está viendo también a nivel internacional, pero se están dando cuenta que los partidos políticos pues ya no funcionan. O sea, el estar con un partido o con otro ya no es para los franceses, porque hay cosas que un partido político propone y que conviene a un electorado francés, pero hay otras cosas que ese mismo partido propone y no le conviene al mismo electorado. Entonces busca el otro planteamiento de otro partido político. Inclusive estamos viendo cómo la misma Le Pen, el mismo partido político Frente Nacional, está en un proceso de incluir algo que parecía imposible hace apenas algunos años, que es incluir a personas del movimiento islámico, a incluir islamistas. Esto no se podría ver en Francia hace apenas un año o 2 años. Entonces la política francesa está cambiando, pero está cambiando dentro de lo que podríamos decir ellos mismos inventaron, que es la civilidad. Sin civilidad no puede haber política, sin civilidad no puede haber democracia. Y me paso a México. México es un país totalmente carente de civilidad, México es un país totalmente carente de política, y en México es un país en donde muy difícilmente podemos hablar de democracia.
Aquí la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda, de esta mañana, hablándonos acerca pues del ejemplo de las elecciones en Francia, el ganador de estas elecciones, y el caso también, la comparación aquí en México. Él dice que nos hace falta civilidad. Ya veremos en el 2018 cómo nos va con este proceso de elecciones. Por lo pronto ya empezamos a ver en los medios, en las redes sociales, cómo se configuran ya pues el ajedrez, el juego para estas elecciones en 2018. Agradecemos también a las personas que se comunican con nosotros a este espacio. Nos dicen felicitar al equipo de noticias por su buen trabajo, a ver si el gobierno da apoyo a los jóvenes, porque en ningún lugar dan utilidades ahora. Esto en el caso de Aurrera. Nos dicen ojalá en el caso de Bodega permita hacer más, mover más y que paguen lo que corresponde con aguinaldo y todas las prestaciones. El gobierno está solapando muchas injusticias y los trabajadores no se animan a hablar por temor a represalias, por no arriesgar su empleo. ¿Qué está pasando con conciliación y arbitraje? Este es un comentario del señor Antonio Luna. Le agradecemos mucho que se comunique con nosotros. También María Gutiérrez nos dice que no quiere reportar que el señor Jorge Torres, que tiene su negocio en calle José Rosas Moreno, entre Rita Pérez y Pedro Moreno, puso señalamientos para personas con discapacidad, esto para evitar que se estacionen enfrente. Su mamá tiene una discapacidad, pero ella vive en otra calle, de por sí hay problemas para estacionarse en el centro, no es justo porque la señora ni siquiera asiste en el negocio de su hijo, un llamado a tránsito municipal. También el profesor Jorge Ballesa nos dice, señorita Gaby, atentamente expongo, se tiene conocimiento de que hay 180,000 muertos mexicanos dejando tormentas de dolor. Es necesaria una coordinación real, profesional, responsable de todas las policías del país con apoyo del ejército mexicano. Lo anterior demuestra que no tenemos seguridad pública, el gobierno está rebasado, el pueblo vive la realidad de que la soberanía nacional no recibe a los mexicanos, sino en un gobierno que dice muchas mentiras y no hace nada. Dios nunca ha enviado la impunidad, la corrupción y la desigualdad social. La construcción de una sociedad mejor es responsabilidad del ser humano. Señorita periodista Luz, gracias por su atención. Nosotros le agradecemos a usted, profesor Ballesa Flores, por comunicarse con nosotros como cada mañana a este espacio. También te recordamos que las notas que cada día te mostramos en este espacio las puedes encontrar en nuestra página en Facebook, Señal Informativa Lagos. Allí también puedes hacernos extensivos tus comentarios acerca de la información que mañana tras mañana preparamos para ti. Agradecemos a todos los que se comunican con nosotros y pues ya llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos tu sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Recuerda que te esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédate en la frecuencia del 104.7 de FM y que tengas un muy buen inicio de semana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.